11 de la noche, abrimos el toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este domingo, a este 16 del mes de julio, domingo de entreguerras en Madrid, en el que la guerra se ha vuelto a apoderar de los tendidos de la Monumental de las Ventas y esta vez sin motivo alguno, sin motivo aparente, porque los bocazas, pese a lo que alguno crea, están en todos los sectores de la plaza y hoy hay quien ha achacado al tendido 7, al sector se presupone más duro de la Plaza de Toros de las Ventas, la cornada que se ha llevado el bueno de Francisco José Espada, que ha estado hecho un tío y que no sabemos qué tiene con el palco, por cierto, pero parece que cuesta sacar el pañuelo más de la cuenta con el de Fuenlabrada. Lo dicho, baile en los tendidos por alguno que tenía que echarle la culpa a otro y que sin motivo aparente ha decidido dar la nota. Buena corrida de Robert Marié, que tomaba antigüedad, buena de comportamiento, de churas desigual, algún tacazo y alguno de aquella manera que, de no ser domingo de verano, pues igual no hubiese pisado la arena de la calle de Alcalá. Para el citado Espada, hecho un tío, ya decimos, como siempre, por otra parte, José Fernando Molina y un Borja Jiménez que, ojo, se nota que está en ese momento en el que los toreros pueden poner patas arriba una plaza y una carrera en cualquier momento. Gusto, torero, cuajado, asentado, Borja ha estado cumbre. Ya ha habido muletazos que han retumbado en Madrid, pero que, de ser a plaza llena, hubieran retumbado hasta en Espartinas, Sevilla. Y todo mientras tenemos reciente el pobre de mí en un San Fermín, algo descafeinado, es verdad, con un Roca que es indiscutible rey del gran público y con Cerez finiquitado que demuestra un año más, y enseguida nos lo cuenta Gonzalito, bienvenida, que cuando las cosas se hacen bien, la fórmula funciona sin necesidad de nada más que de afición a esto de los toros. Once y tres minutos de la noche, tenemos a Gonzalito, bienvenida de Tour, ya lo saben, bienvenida a Tour, que en verano es lo que toca. Tenemos a Carmelo López en algún punto de la geografía de la capital de España, de Madrid, y tenemos en los estudios centrales de Onda Madrid, aquí en el estudio principal del Toril, a Julito Martínez Romero. ¿Qué tal, Julito? Buenas noches.
Que ya es noticia que vuelva por aquí.
No, hombre, hombre, tampoco.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bien, 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 bien. ¿Te lo has pasado bien en Madrid?
Bien,
en la
bien.
Plaza,
la sí. Lástima ha sido la acogida, la cornada de,
sí, vaya
de Espada,
susto,
porque la corrida iba muy bien.
Sí, sí, sí.
La corrida muy bien. Probablemente el toro de Espada, si no es por el percance, y hubiese sido incluso de vuelta al ruedo.
Oye, lo primero es lo primero. ¿Tienes parte médico de Francisco
sí.
José Espada,
a
Julio?
Ver,
ahora repasamos lo
sí.
que ha pasado en el mundo, pero ¿tienes parte?
Herida por asta de toro en cara lateral de la mitad del muslo derecho, dos trayectorias, 15 centímetros que afecta al vasto externo y otra de 20 centímetros hacia atrás que alcanza la cara posterior del fémur. Pronóstico grave. Esto, pues leído así, no entendemos muy bien lo que es, pero yo creo que nos lo pueden contar mejor, ¿no?
Desde luego que sí. Máximo García Padrós, doctor, ¿qué tal, doctor? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está el torero?
Bueno, pues ahora todavía es muy poco tiempo desde que hemos terminado. Se le ha trasladado a la clínica de la Fraternidad para seguir ahí la evolución. Uh-huh. Entonces, pues hay que esperar unos días a ver cómo va todo. Uh-huh. La herida es bastante amplia por dentro, el orificio de por fuera, pues como todas las cornadas, pues es pequeño, pero luego los desgarros en esas volteretas que le ha dado, pues es bastante grande de cosa muscular, pero afortunadamente ni nervios ni vascular tiene nada.
Nos hemos asustado mucho en la plaza porque hemos visto a Francisco echarse las manos a la cara como consciente de la gravedad de la situación. ¿Ha sido tan grave como hemos percibido nosotros en los tendidos?
Es que la voltereta que le ha dado hay que verla.
Ha sido muy fea. Sí, sí.
Ha sido muy fea y luego cuando la ha recogido del suelo y la ha vuelto a levantar, le ha levantado a esta altura. Uh-huh. Entonces la caída pues le ha dejado prácticamente, venía que estaba mareado, se le ha visto, en fin, se ha hecho la evaluación, se ha visto que no tenía nada de columna cervical, tenía un golpe en el mentón, pero pues, no tenía herida y solo tenía la herida que no sangraba prácticamente, pues nada más se veía el músculo que había aflorado hacia afuera.
¿Ha sido en ese momento, en el momento en el que lo levanta del suelo, ese ha sido el momento de una de las cornadas? ¿O ha sido en el primer derrote?
Lo tengo que ver eso, porque puede haber sido en cualquiera de los momentos. Uh-huh. Nosotros ahí no disponemos de repetición ahora, claro. Entonces pues no lo he podido valorar, pero vamos, lo que hemos visto es que tenía dos trayectorias, que lo mismo pues sí ha podido ser en el primer encontronazo que ha tenido.
Julio.
Sí, ¿qué tal doctor? Es verdad que en la plaza se ha hecho un silencio muy grande y nos hemos asustado mucho, pero cuando ha entrado, le habéis intervenido, le habéis explorado, ¿ha habido algún momento realmente de preocupación o, bueno, entre comillas, será una cornada más?
No, es una lesión pues de las múltiples que hay, pero que si no actúas sobre ella y dejas esa herida a pasar horas, pues entonces es una herida sucia que se contamina y entonces pues puede haber grandes infecciones. Uh-huh. Entonces el actuar en el momento pues hace que vaya todo mucho mejor.
Uh-huh. Doctor Máximo García Padrós, muchas gracias por contarnos la situación de Francisco José Espada y bueno, y pues, nada, gracias por la labor que hace desde hace tantos años. Un abrazo fuerte, doctor.
Igualmente, adiós.
Un abrazo fuerte. Ha sido el susto de la tarde, Julio, en una corrida muy interesante, de Robert Marie.
Interesantísima, porque no sé si habrá gente que diría, se esperaba mucho de Robert Marie. Yo la verdad es que no esperaba ni mucho ni poco, porque no lo había visto, era la primera vez que la veía.
Claro, sí, mucha gente era la primera vez que lo veíamos.
Y yo creo que el que mejor, el que peor, pero los seis creo que han propiciado el triunfo, aunque sea de una vuelta al ruedo, de una oreja o incluso de dos, porque probablemente el toro que ha herido a Espada ha sido un gran toro. Además, era muy serio, muy bien presentado. Pero bueno, pues al final, si los titulares se los tenía que llevar la corrida, por desgracia se los tiene que llevar la cornada del torero. Y Borja Jiménez, que ha estado muy bien.
Borja,
Sí, sí. Me acuerdo que pasó el año pasado también, a David Galván lo dejan fuera de las semifinales de la Copa Chanel, pero el premio que le dan es, lo anuncian en Madrid.
Sí.
Y estuvo muy bien con una de Valdefreno, de Fraile. Y Borja Jiménez no lo meten en la final de la Copa Chanel, pero el premio es venir a Madrid. Y yo creo que lo de hoy le vale más que cualquier triunfo con un toro de pala en la Copa Chanel.
Sí.
Pero bueno, es mi punto de vista, claro.
No, pero Borja está, yo lo he dicho al principio, da la sensación de que está en ese momento en el que ve toro por todos los sitios.
Y mejor verlo en Madrid que verlo en Colmenar,
claro,
viejo.
Claro.
Y cuando, televisada, por cierto.
Y cuando un torero está así, y por cierto, televisada la
claro
de
hoy, que
es verdad, que se ha podido ver a través de las cámaras de Mundo Toro Televisión. Está en un momento sensacional, la verdad, Borja Jiménez.
Que venía herido de Pamplona también.
Y venía herido, sí, sí. Y deja lo más importante que puede dejar un torero que viene en estas condiciones, que es ganas de volver a verlo en Madrid.
Y sobre todo con corridas buenas y con... O sea, este sí que se le ve que con cualquier torero, con cualquier corrida puede... Bueno, con cualquier corrida no, con corrida buena. Porque para matar la de pala, no sé si valen muchos o pocos, pero este sí que vale para matar la de Juan Pedro, ahora que está en buen momento.
Vale para todo.
O matar la que quiera. Y es capaz, yo lo he demostrado.
Desde luego que sí. Más cosas que han pasado en el mundo del toro en este domingo, en este fin de semana, Julio.
Rápidamente, por decirlo de las ventas, los toros de Robert Marge, que ha tomado antigüedad, bien presentada la corrida. Bueno, algún toro puede que no fuese del tapillo que espera Madrid, pero la peor como esta. Si luego funcionan y responden en el ruedo, a veces es preferible incluso que la corrida no esté tan bien presentada y luego sean seis mulos, a que baje un poco, pero sean seis toros que propicien el espectáculo. Es verdad que mucha gente del 7, que ahora lo haremos, estaban en Ceret. Y eso se ha notado, porque al final es la gente que exige el toro y estaban exigiéndolo en Francia, tienen todo su derecho.
Y les han echado la culpa, para mi gusto, sin motivo, en el día de hoy. O sea, ha habido un tipo que se ha encarado con ellos después de la cornada de Francisco José Espada. No sé muy bien a santo de qué, yo no he entendido absolutamente nada de lo que ha pasado. Y de hecho, he hablado con gente que se sienta habitualmente en el tendido 7 de Madrid y dicen... si es que no lo hemos visto venir, o sea, no sabemos por qué ha habido un tipo que se ha encarado con nosotros y que ha recriminado.
Recuerdo que pasó en la tarde que toreaban Escribano, Román y Rocarrel y Adolfo Martín, que a Escribano le pegó una cornada fuerte, el 7 le recriminó un poco pues la colocación, que a lo mejor estaba un poco al hilo del pitón, y en un momento dado le coge y la gente dice, no, le ha cogido porque le estáis pitando. No, oiga, una cosa es que tú critiques o que bajo tu punto de vista o tu criterio el torero no esté en el sitio que crees que debe estar, y otra cosa es que le coja, que a lo mejor el torero dice, oye, me están pitando, voy a ponerme en el sitio que me están pidiendo, y justo ahí llega la cornada, pero no creo que sea culpa del rosco.
Echar la culpa de una cornada a algún aficionado me parece excesivo siempre, o por lo menos casi siempre. O sea, yo creo que las cornadas son cosas que pasan, pero achacar que a un torero le coja un toro por culpa de algún aficionado, no sé, a mí me parece
los males del autobús,
la verdad.
Para bien y para mal, pues los autobuses
seguramente,
siempre dejan
seguramente.
Que en la venta, los toros de Robert Malle, como decíamos, tomaba antigüedad. Borja Jiménez, ovación y vuelta al ruedo. Francisco José Espada, vuelta al ruedo, herido en su segundo toro, que le podría haber cortado la oreja, pero no ha podido ni siquiera entrar a matar. Y José Fernando Molina, que confirmaba alternativa, silencio. Y silencio, no ha tenido su mejor tarde, pero desde luego nos quedamos con ganas de volverlo a ver. ¿Vamos a hacer esto o nos lo cuenta luego Gonzalo?
Bueno, cuenta un poquito lo que ha pasado si quieres.
Esta tarde los toros de José Escolar, el tercero y el quinto, de variado juego, destacados. Álvaro de la Calle, ovación, ha resultado cogido una cornada de tres trayectorias, grave, ahora nos la contará Gonzalo. Javier Cortés, que repite, ha cogido la sustitución de Fernando Robleño, que fue herido en Pamplona, estuvo muy bien con la de Peñajara, hoy le han puesto, ha saludado dos ovaciones. Y Gómez del Pilar, que ha cortado una oreja y luego ha dado una vuelta al ruedo, que cortar una oreja en Ceret, ojo al parche, que vaya y la corte, que no es fácil. Esta mañana una novillada de los Maños, iba a ser de tres ganaderías, pero al final ha habido ahí jaleo, estaba lo de Paloma Sánchez Rico de Terrones, que al final se han enfadado, total, que seis de los Maños, 20 pullazos le han dado.
¿20?
Ha entrado 20 veces al caballo, lo he leído esta mañana en un tuit de Burladero Joven, amigo Alejandro Cortijo, supongo que no será mentira, que ha entrado 20 veces al caballo.
¡Qué barbaridad!
No sé si eso es bueno o malo, supongo que es mejor que peor, pero...
bueno, según para quién.
Claro, pues, sí. El que luego los quiera ver en la muleta.
Claro.
Bueno, Diego Peseiro, el portugués, ovación tras aviso y ovación, José Rojo, ovación y silencio, y el niño de las monjas, silencio y silencio. O sea que la corrida ha sido mejor para el caballo que para que luego los novilleros, que les hace mucha falta, puedan triunfar. En Lunel, también en Francia, con lleno en los tendidos, toros de Hermanos Gallón para Rejones y de García Grande para la Lidia Pie. El cuarto de Hermanos Gallón ha sido premiado con la vuelta al ruedo y el sexto ha sido indultado. Lea Vicens, ovación y dos orejas. Sebastián Castella, ovación y dos orejas. Y Alejandro Talavante, ovación y dos orejas y rabo simbólico. Se ha indultado Talavante al toro de García Grande. A ver si Talavante vuelve por sus fueros, que en Pamplona a mí por lo menos me dejó con ganas de más.
Sí.
Sin estar mal, sin estar mal, pero el Talavante que todos queremos no lo estamos viendo. En San Vicente de Tirós, en Francia, toros de Pagès Maillan o Maillan, no sé bien cómo se pronuncia. Pagès Maillan, me arriesgo a decir.
Maillan, yo creo, ¿no?
Morenito de Aranda, ovación y ovación, que no ha reaparecido hoy, ya había vuelto, pero bueno, nos acordamos de la cornada tan terrible que sufrió, que estuvimos hablando con él en las tertulias del Toril, pues nos alegramos de que esté otra vez en el candelero. Juan Leal, silencio y vuelta al ruedo y... mejor dicho, Isaac Fonseca, oreja y oreja, ha salido a hombros. No falla.
Hombre, Fonseca.
No falla el mexicano. Ahí
está el tío.
En Manzanares, en Ciudad Real, la segunda de feria, los novillos de López Gibaja. Tres novilleros, es el certamen Promesas de Nuestra Tierra. Hoy era una de las semifinales, los novillos de López Gibaja, y estaba... no sé si decir uno de los nuestros, uno de los míos seguro. Para empezar porque soy partidario.
Paisano.
Y luego porque es de Albacete. Aunque bueno, el pueblo es Ayora, que es Valencia, pero como tiene familia en Almansa, me lo quedo para mí. Ha cortado nada más y nada menos que cuatro orejas. Va a torear la final.
Toma ya.
El día 29 en Munera, una novillada de la Quinta. Hace dos años, después de la pandemia, la final de este certamen fue también en Munera con una de la Quinta que fue extraordinaria. La ganó Alejandro Peñaranda, de Albacete también, por cierto.
Hombre.
Y nos ha dejado un mensaje, no sé si lo tiene el técnico por ahí localizado.
Tenemos el
Samuel Navalón.
Samuel Navalón.
Desde la plaza.
Hola, buenas noches, soy Samuel Navalón. Nada, saludar a todos los oyentes del Toril. Todavía seguimos en Manzanares, ha sido una tarde muy bonita para mí. Y bueno, la verdad que me he podido encontrar muy a gusto por muchos momentos y bueno, ojalá poder estar en la final en Munera y que vaya más en lo que voy buscando en mi concepto y en mi manera de concebir el toreo. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos.
Y el
un abrazo también para el bueno de Navalón y para su
para
apoderado,
Nemesio.
que no nos escucha, que nos ve.
Hoy a lo mejor solo nos escucha.
Que nos ve el bueno de Nemesio, sí.
Y que ha hecho a grandes toreros y que va a hacer más grande todavía, un gran novillero todavía. Creo que es el 17 de agosto, no sé bien, pero vamos, por ahí, 16-17 de agosto, debuta con caballos en Almería. Y está anunciado también en Albacete mano a mano con Manuel Caballero. En Albacete están muy ilusionados porque no solo está él, está Manuel Caballero, hay gente muy, muy importante. Y como decimos, el día 29
televisada. Tenéis una fábrica de toreros en Albacete y la tenéis escondida en alguna parte.
Fíjate los años aquellos de Rubén Pinar, de Juan Luis Rodríguez, de Miguel Tender, hubo unos años ahí muy buenos. Bueno, Manuel Caballero ya que vamos a contar. Y ahora que la dirección de la escuela está en otras manos, antes estaba en el maestro Antonio Rojas, que en paz descanse ya, Sebastián Cortés, que fue un gran torero, y ahora están ahí Sergio Martínez, Gonzalo González, Víctor Zafrilla también, que ha estado en el torero alguna vez, y están, bueno, pues
buen amigo,
gente más joven que le aplica otras cosas y están saliendo toreros, con lo cual gustará más o menos, pero Albacete está otra vez ahí.
No,
luego falta que lleguen
las
de matadores.
Las cosas se están haciendo bien.
Y hoy se ha visto en Madrid, hoy ha confirmado la alternativa a un torero que es de esta quinta, Damaso González, hizo mucho por ellos. Bueno, ahí están. Una noticia rápida, José Luis López, el Lipi, banderillero muy joven, que lo hemos visto con toreros como el Cid, con Rafaelillo, David Galván, Finito de Córdoba, Román, Javier y Borja Jiménez, Lalo de María, joven, pelo rizado, pelirrojo, que lo hemos visto con un montón de toreros, es muy amigo de Joaquín, del futbolista, pues ha dicho que se quita. Fíjate que es jovencísimo, que ha perdido la ilusión y que no va a seguir toreando. Pues nada, que le vaya bien en lo que haga y desde luego pues lo echaremos de menos, pero de luego echarán de menos los toreros, porque si confiaban en él por algo sería. Que le vaya bien al Lipi.
Seguro que sí, que le vaya muy bien a José Luis López el Lipi. 11 y 16 minutos de la noche, como siempre a esta hora, la Temesteca. Pues tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. El mundo del fútbol ha tenido Cebollas, Átomos, un Cañón de la Mancha, Beckenbauer de la Bahía o Galerna del Cantábrico. Pero jamás podrá superar los apodos de los toreros, que darían para cenarse las ventas unos cuantos jueves más. Chicos, morenitos o niños, ha habido un sinfín. Ya fueran de las monjas, de la vergüenza o de la negra. Oficios como esparteros o sombrereros. Relampaguito, trueno, rayito, almendro, manzano y cerezo. La zoología muy presente. Hubo un matador pacense del 19, el cuervo, cuya cuadrilla estaba formada por el gorrión, el canario, el cernícalo, el jilguero, el pajarito y el liebre. A pesar del intrusismo avícola del último, fue conocida como la cuadrilla de los pájaros. Los gentilicios innumerables. Desde el árabe, mameluco y africano hasta un rubio de Boston, chiquito de Arizona, finito de Moscú o niño del sol naciente. Algo más ibéricos, chatillo de Baracaldo o pescadero de la Barceloneta. Gasolina, cateto, fatigas, el doble, el feo, lechuga, ostioncito, la vieja, come arroz o tragabuches. Poquito pan, cara de lata, paella. Canuto, peseta y cabeza de Dios. El desconocido, el cachondo, el piano. Un novillero zaragozano se anunció como el fiambre. Y ojo con cuatro dedos, veneno o gangrena. En Perú hubo muchos pañuelos. De los primeros que alcanzaron la fama en México fue un español conocido como el gachupín toreador. Algunos cambiaron de apodo buscando más punch. Manuel Lara, de finales del 19, se anunció primero como Gato, luego como su tío Chicorro, y ya se asentó en los carteles como el Jerezano. Ejemplos hay muchos. El gran Damaso González fue ocasionalmente anunciado como Niño del Romance, luego pasó a Curro de Alba y se consagra con su partida bautismal, como Belmonte, que pasó olímpicamente del Juanito Terremoto o Cataclismo. Nada de apodos. Yo seré Juan Belmonte, porque ese es mi apellido, y con ese nombre seré o no seré.
Me up.
11 y 20 minutos de la noche. ¿Qué te ha gustado Borja Jiménez, no, Julito?
Bueno, al que no le haya gustado es porque es antitaurino, porque se llama Dwight Howard, juega en la NBA y no se ha enterado. Oye, pero claro, si te
Dwight
brinda un...
Dwight Howard, ¿eh? Poca broma.
He subido una foto, le he puesto, digo, mira, con Temes, estábamos los tres y he dicho, mira, entre los tres tenemos un anillo de la NBA, dos finales de la NBA, un oro olímpico, cinco veces mejor quinteto de la NBA, ocho veces All-Star.
Sí.
O sea, Dwight Howard en San Isidro, me acuerdo que estuvieron Dwight Powell y otro que no recuerdo ahora su nombre, que bueno, son jugadores de la NBA, son pivots como él, pero que bueno, pero cuando hablamos de Dwight Howard estamos hablando no de un grande, sino no, de un tío figurón. Que va a ser Hall of Fame de la NBA.
No, no, un figurón.
Una leyenda.
Figurón,
una leyenda. El primer anillo que ganó Pau Gasol se lo ganó a Dwight Howard.
A Dwight Howard.
O sea, que, en fin, nos jodió en Pekín 2008 cuando nos ganaron el oro.
Estaba ahí.
Este era el que nos ganó.
Entre los que estábamos hoy en la Plaza de Toros de las Ventas, teníamos 3.400.000 seguidores en redes. Y 3.350.000 los tenía el mismo.
Y 100.000 el Toril.
Y el resto los tenía Carmelo López, que es un influencer de esto. Carmelo, ¿qué tal? Buenas noches.
Baloncesto, esta musiquita, no sé si pedirme un Malibú con piña.
Un Malibú con piña.
Había una gimnasta olímpica también.
Será canalla. Sí, 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 sí. Había una gimnasta.
Elena Sánchez.
Plata olímpica, creo.
Plata olímpica, sí,
dicho. Sí, sí.
He estado con el maestro Espartaco hace un momento y me ha dicho que se acordaba de Dwight Howard en la escuela de Espartinas, que era demasiado alto, que al final la vida la llamó por otro
lado. El pie plano tenía.
No, no lo veía claro, era torpe con la muleta.
Oye, Carmelo, ¿te ha gustado Borja Jiménez?
Me ha gustado mucho Borja Jiménez y os digo, compañeros, me han gustado mucho hoy los tres toreros, la verdad. Ha sido una gran tarde de toros. La pena es que yo tampoco publico las ventas, porque creo que hoy el que no ha venido se lo ha perdido. La corrida de Marge muy bien presentada, mansa, con posibilidades y con, bueno, con el peligro del toro bravo, ¿no? Es la primera plaza del mundo, que es algo que, pues, que tiene que estar siempre. Y el percance de espada, nos hemos asustado muchísimo. La cornada de doble trayectoria es muy fuerte, pero hemos temido incluso algo peor.
Sí, desde luego que sí. Nos acaba de decir el doctor Máximo García Padrós que, bueno, que dentro de que es una cornada fuerte, ¿verdad, Julio? Es una cornada habitual, por así decirlo. No es nada extraordinario, nada a lo que no estén acostumbrados a ver los doctores de la Plaza de Toros de las Ventas, con lo cual nos ha dejado un poco más.
Ha sido más de lo que luego. Ha parecido más de lo que luego, sí, ha sido, porque el percance ha sido feísimo.
Vamos a saludar a uno de los protagonistas de la tarde, Borja Jiménez. ¿Qué tal, Borja Torero? Buenas noches.
Buenas, ¿qué tal? Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Oye, lo decía Julio, toreros altos no funcionan. Dwight Howard, que se dedique a lo suyo, que es el baloncesto, pero decía Carmelo que se había estado en la escuela, que tan altos que no funcionan, que hay que tener una estatura media como la que tienes tú para torear como has toreado tú esta tarde.
Bueno, muchas gracias. Ya que me he entregado... Con los dos toros me he entregado desde el principio. Iba muy mentalizado esta tarde, al igual que el otro día en Pamplona. Y es verdad que se me queda ese mal sabor, que tenía que haber abierto la puerta grande, pero me quedo con esas dos pandas por el lado derecho que le he pegado al segundo toro, que las he disfrutado. Las he disfrutado de verdad. Y la tarde, yo creo que ha sido una tarde muy importante para mi carrera, el reafirmar lo de Pamplona del otro día, del esfuerzo con la corrida de José Escolar. Y vamos dando pasos adelante y Dios quiera que me ayude a que entre la espada ya la primera en vez de la segunda, como me está pasando estos días.
Esas dos tandas a las que hacías alusión, Borja, en el segundo, esas dos tandas por el derecho, son de las que suenan, pero de las que suenan hasta espartinas, ¿eh?
Sí, el público además ha estado muy entregado conmigo, ha estado muy bien. También es verdad, cuando uno se pone de verdad y va mentalizado a ponerse allí... El público también se entrega, ¿no? Pero he tenido esas dos tandas, como dices, bueno, y muchas más cosas de la tarde, ¿no? Ha habido muchas cosas que las he hecho con sentimiento, porque era una tarde que tenía ganas de que me viesen torear, ¿no? Que me viesen torear bien. El otro día de Pamplona fue de hacer esfuerzo y de tirar para adelante, y hoy quería que me viesen cuajar un toro. Y oye, la pena que la espada que hay un poquito baja. Y el toro no se echaba y lo tenía que descabellar porque iba a la faena de faena grande, ¿no?
Julio.
Sí, supongo que lo de No sé si te han llegado a tocar algún aviso hoy o no, la verdad, no lo he reseñado, pero si tocan hoy un aviso en Madrid no es tan importante como si lo tocan en la Copa Chanel, pero supongo que un triunfo en la Copa Chanel puede servir más o menos, pero en una corrida en las ventas, encima televisada, lo que de verdad sirve, supongo, Borja, y donde quieren estar los toreros es hoy en Madrid, ¿no?
Sí, así es. Bueno, ya lo de la Copa Chanel ya pasó, a mí me sirvió una barbaridad para que me vuelvan a ver todo el aficionado, después hubo la polémica que hubo, el tema que él, pero yo lo que donde quiero estar y para lo que me preparo son para los sitios de como Madrid, para Plaza de Primera, creo que tengo algo dentro que donde disfruto es en las plazas grandes, y me ha pasado siempre, pero este año en todos los sitios que estoy yendo, tanto Madrid, que fui el domingo de Resurrección, hoy en Madrid, en Sevilla, Pamplona, son los sitios donde me encuentro a gusto. Encuentro a gusto porque me gusta entregarme en los sitios de repercusión, me gusta que me vean torear, me gusta que me vean jugarme la vida, y creo que hoy ha sido una tarde para eso.
Carmelo, ahí tienes al torero.
Bueno, lo ha dicho él. Buenas noches, Borja, enhorabuena, lo primero. Y lo ha dicho él, el público ha estado bien diferente al que tuvo en su confirmación de alternativa hace muy poquito tiempo. Y hay que ver cómo el aficionado ve la tele. El Borja Jiménez que ha toreado hoy en la plaza era mucho, mucho, mucho más arropado que el que confirmó.
Sí.
Y eso significa que los aficionados van siguiendo su temporada y que se está convirtiendo en uno de los toreros a tener en cuenta.
Sí, bueno, yo creo que estamos dando pasos grandes en este año en nuestra carrera. Sí, es verdad que está faltando ese triunfo rotundo que me lo está impidiendo el tema del pinchar antes. Es que me está pasando está pasando mucho que le pego un pinchazo y después una tocada, ¿no? Y ya sabemos que en plaza de primera hay que hacer la primera en vez de la segunda. Y hoy le meto la espada y no se echaba y lo tengo que descabellar. Está ahí que parece que no termina de cuajar las cosas con eso del triunfo rotundo, porque he tenido muchos triunfos en mi mano que se están yendo por eso, pero voy a seguir trabajándolo muy fuerte, porque creo que, sobre todo al verme hoy en esta plaza, que yo creo que tengo que soy torero para feria importante, así lo siento yo, ¿no? No sé el público cómo lo sentirá, pero esto no se puede escapar, ¿no? No se puede escapar de ninguna de las maneras, y Dios quiera que vayamos sumando y nos coloquemos en el sitio del escalafón donde siempre he querido estar.
Lo que me ha dado la sensación, Borja, es que cuando llegábamos a la plaza estábamos... Mardo me lo ha dicho, dice, va a salir Borja Jiménez hoy. Oye, no sé si me lo has dicho tú o Temes, pero...
Sí, no, yo te lo he dicho porque es que da la sensación de que Borja ve toro por todos los sitios.
Por eso el torero también en tu caso, Borja, eso lo sientes, que cuando llegas a la plaza dices, sí, es que hoy me da igual, sea bueno... Que luego la corrida, pero es verdad que se ha dejado, pero íbamos todos pensando, Borja, pase lo que pase, vamos, esta noche va a estar en directo en el Toril porque algo va a pasar. Eso tú también lo sientes, que a lo mejor un día llegas a la plaza y no lo ves claro y hay otros que llegas y dices, me da igual lo que salga por ahí, que voy a estar bien.
Sí, la verdad que estoy viendo todo por todos lados, como bien dices, ¿no? Cuando uno se mentaliza y se prepara muy fuerte, lo más normal es que pasen estas cosas. Y el otro día, hablando con Carmelo, estaba haciendo un programa de motor y se lo decía, digo, Carmelo, esto hoy va a ser una tarde, vamos, se lo decía el lunes o el martes cuando hablábamos, digo, presiento que va a venir algo importante, presiento que hay algo que me está esperando muy grande, que se está costando todavía ese último empujón, como he comentado antes, pero yendo en este camino tiene que llegar sí o sí.
Yo, Carmelo, no sé cómo lo ves tú, a mí me da la sensación de que va a llegar en cualquier momento, que es que Borja está para poner cualquier plaza del mundo patas arriba en cualquier momento. Bueno, que no vemos que hoy no ha sido un trámite en Madrid, que es que hoy en Madrid ha estado sensacional. Carmelo, yo se lo decía, es que ve toro por todos los sitios, y cuando un torero está en ese momento y le funciona la cabeza como da la sensación de que le está funcionando a Borja, es que hay que ver a ese torero, hay que ir a verlo.
Se lo he dicho alguna vez, que me recuerda mucho al personaje de Edmundo Dantès, del Conde de Montecristo, porque él ha estado mucho tiempo en una injusta condena por un delito que no cometió, casi 8 años, en la sombra, preparándose, haciéndose más fuerte, más inteligente, más sabio, y el torero que estamos viendo ahora es bien diferente al que sí. al que tomó la alternativa. Tiene el cuchillo entre los dientes y la sensación que da es que yo, si fuera compañero suyo y no me pusieran con él, casi que mejor, porque aprieta mucho y es el toreo está en las yemas de los dedos, está en el corazón y está en la energía. La sensación que da Borja Jiménez es que ahora mismo tiene esa mirada de verlo claro, salga lo que salga por toriles. Y fijaos la diferencia entre la corrida de Escolar del otro día en Pamplona y la que hemos vivido hoy en Madrid, ¿no? Y hemos visto la misma mentalidad con dos tipos de embestidas totalmente diferentes. Y eso es algo que el aficionado, sobre todo en Madrid, no pasa inadvertido, y que estas cosas, aunque difícil, porque es difícil entrar en la afición de Madrid, creo muy que tardes difícil. Como la de hoy, pues claro, le hacen irse a la gente hablando, no, bueno, porque creo que además de hablar de Borja, han hablado también de sus compañeros, ¿no? Y son tardes que hacen afición, que suman carteles inéditos, nuevos, que demuestran que hay futuro, ¿no? Y ahora ya, como entre un poquito la espada, como entre un poquito más, pues a Borja nos va a costar contactar con él los domingos para que entre en el toril, porque le va a llamar todo el mundo, muy y claro. No solamente del toro.
Borja, acuérdate de nosotros cuando...
Gracias. Hombre, por favor, os tenéis que acordar de... Soy vosotros de mí, que estáis cogiendo un nivel bueno.
Oye, Borja, vemos el calendario que tienes por delante, vemos que tienes Cenicientos, vemos que tienes lo de Cazalla y vemos que se ha anunciado hace nada, hace un par de días, que tienes Colmenar, la de Cuadri, la única corrida de toros completa que va a lidiar Cuadri esta temporada.
Sí, así es. Voy a torear el 27 de agosto en Colmenar Viejo con la de Cuadri, curiosamente donde era la gran final de la Copa Chenel. Pues mira, por el empresario ha contratado con nosotros y Zúñiga, que te agradecerlo y creo que va a ser otro paso importante en mi carrera, ¿no? El estar toreando todo tipo de encastes, creo que el aficionado lo está valorando mucho y sobre todo cuando se da la cara con todo tipo de animales. Entonces, eso es un paso bueno. Y después los 6 toros de Cazalla de la Sierra, que creo que es el momento idóneo para hacerlo, el momento para que me puedan ver con 6 toros, que sacar muchas facetas de mi toreo ahí y bueno, que quiera que salga bien. Y antes de eso vamos a Cenicientos también, que es otra plaza de mucha importancia.
Sí, sí, desde luego que sí. Deja, Borja, que te salude Gonzalo, bienvenida, antes de que abramos el Bienvenida Tour. Gonzalito, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Gonzalo, buenas noches. No está Gonzalo.
Sí.
Ah, hola, Gonzalo.
Sí, sí, yo sí os oía.
¿Qué tal? Digo, saluda al torero. Que
sí, hombre, pues me encantaría darle enhorabuena a Borja, sobre todo que esta semana le hemos visto andar tan bien en Pamplona y nos dio rabia, ¿no?, que no consiguiera abrir esa puerta grande por culpa de la espada y además que se fue con un puntazo interno, o sea que vamos, una cornada interna de la que ha tenido una rehabilitación durísima todo este tiempo.
Sí, así es, pues el otro día podía haber cortado 3 o 4 orejas también en Pamplona, pero bueno, también ha sido una tarde que me ha servido mucho, dio un puntazo ahí fuerte, me partió el martes cuando se me hinchó, el lunes y el martes que lo tenía muy hinchada la pierna, pues fui a que me hicieran más pruebas y tengo partido el bazo interno, ¿no? El músculo del bazo interno. Y ahí de rehabilitación durante toda la semana, mañana y tarde, en el fisio para poder estar al 100% hoy aquí en Madrid.
Fíjate. Borja Jiménez, sí, bueno. Torero, enhorabuena, de verdad, enhorabuena. Y yo lo hablaba con Julio hace un momento. Has dejado ganas de volver a verte en Madrid y eso ya es mucho decir. Enhorabuena, de verdad.
Muchísimas gracias. Yo creo que el aficionado y los profesionales me quieren volver a ver y yo estoy deseando de volver a Madrid. Creo que es una plaza donde me he sentido muy a gusto, que me están tratando con mucho respeto y Dios quiera que pronto pronto estaremos aquí y que rematemos lo que vamos apuntando.
Yo creo que sí. Oye, para otoño, Julito, yo creo que un hueco puede haber ahí, ¿eh?
Oye, y Borja Jiménez, Pablo Aguado, Juan Ortega en Sevilla.
Jo,
sería eso, ¿eh? Dibujarle en la oreja, ¿eh?
Fíjate. Manuel Temes, esto lo vamos a contar, Borja. Manuel Temes, que nos hace la Temesteca todas las semanas.
Tiene cartel.
Ha dicho, yo lo que quiero es seguir a Juan Ortega y a Borja Jiménez.
Y a Uceda Leal.
Y a Uceda Leal. El resto ya. O sea que... Borja, enhorabuena, de verdad, torero.
Muchísimas gracias por todo y Dios quiera que sigamos tirando para adelante y nos coloquemos en el sitio donde quiero estar.
Seguro que sí. Acuérdate de nosotros cuando entre la espada, ¿eh? Nos coges el teléfono, ¿vale?
La espada entra, lo que tiene que entrar la primera.
Eso es, eso es. Un abrazo fuerte, Borja.
Bueno, un fuerte abrazo.
Enhorabuena. 11 y 35 minutos de la noche, una temporada más en el Toril. Bienvenida a Tour. Gonzalo, bienvenida. Monsieur Gonzalo, deberíamos decir. Bonsoir, ¿qué tal?
¿Qué tal, Mar Domingo? Buenas noches.
¿Dónde está el Bienvenida Tour en la noche de este caluroso domingo de julio?
Bueno, pues en un sitio más fresquito que Madrid, porque estoy regresando de Ceret. Y bueno, sí. Pues la verdad que hemos vivido emociones muy fuertes y por empezar, por lo más importante, pues la jornada de Álvaro de la Calle. Álvaro de la Calle, sí. Como todo el mundo recuerda, es el sobresaliente que se hizo cargo de la tarde de Emilio de Justo, pues el premio en Francia se han acordado. Le han puesto en dos carteles, uno en Arles, que llegará en septiembre, y uno la corrida de Escolar en Ceret, nada menos, ¿no? Entonces, el primer toro, que ha sido un toro exigente y con cierto peligro, pues le ha traído un poquito por la calle de la amargura, ha hecho un esfuerzo grande y entrando a matar se ha tirado muy recto y le ha pegado una cornada de tres trayectorias y bueno, pues no conocemos los detalles de la cornada porque ya sabéis que el sistema francés pues es un poquito complicado en este sentido, se la ha estabilizado en la Plaza de Toros y se le ha derivado a la clínica de Ceret, no se le ha trasladado a Perpiñán como he leído en algún sitio. Y en la clínica, pues le han intervenido. En esta ocasión sí había un cirujano que ha abierto la herida, le ha estado curando y por lo menos ha constatado que no, ninguna de esas tres trayectorias llegaba a ningún vaso importante. Por lo tanto, en cuanto a la parte de venas y arterias, pues es una noticia importante, pero es una cornada extensa con mucho destrozo muscular que bueno, pues desde luego de una gravedad considerable, aunque como os digo todavía no ha trascendido ese parte oficial.
El tema de Francia, igual que lo hemos dicho ya en el Toril alguna vez, igual que alabamos muchas virtudes de Francia, el tema de las enfermerías, los partes, etcétera, es un debe en Francia y oye, sí. Hay que decirlo también cuando hay que decirlo. Oye, ¿qué tal el ambiente en Ceret? Bien, ¿no?
Pues el ambiente espectacular, Mar Domingo. La verdad que es una gozada ver toros en esta plaza. Es verdad que la exigencia con los toreros es tremenda, también con el toro, porque ya sabéis que prácticamente todos los toros entran al caballo mínimo tres veces y hemos visto toros que han ido hasta en cinco ocasiones al caballo y lógicamente pues eso condiciona después las faenas de muleta. Pero en líneas generales hemos visto cosas muy importantes. Yo me llevo dos nombres que me encantaría ver en esas corridas duras de casi todas las ferias, ¿no? Uno es Damián Castaño, sí. Que con la corrida de Saltillo de una dimensión extraordinaria, y otro es Noé Gómez del Pilar, que ha estado esta tarde rotundo con dos toros complejos, difíciles, exigentes, pero que también han sido agradecidos al esfuerzo que ha hecho el matador toledano. Y bueno, podía haber cortado cuatro orejas, creo que en un toro ha sido el presidente el que le ha mangado una oreja y en el otro lo ha pinchado él. Pero imagínate, si hubiera salido a hombros con cuatro orejas de Ceret, yo creo que hubiera tenido mucha trascendencia, sobre todo en Francia, que tienen esa forma de aplicar inmediatamente el premio, pues hubiera sido lo más justo. Uh-huh. Y la parte negativa de la feria, pues además de esa cornada que hablamos de Álvaro de la Calle, pues Rafaelillo el viernes sufrió otra cornada de un toro de Peñajara, y en este caso fue el 14 de julio, día de la fiesta nacional francesa.
De verdad.
En el hospital no había cirujano para intervenirle, y al considerar que no tenía tanta urgencia, le dijeron que lo operaban al día siguiente. El torero, con su entorno, decidió trasladarse a su ciudad, a su tierra, a Murcia. Viajó durante toda la noche y a primera hora de la mañana le operaron de una cornada de tres trayectorias en la axila, que bueno, pues lo bueno, pues que llegó a Murcia con los escáneres, con todo, o sea, sabían perfectamente las trayectorias que era. Claro. Pero lo delicado, pues que se le podía haber infectado, podía haber tenido algún problema en ese trayecto, y bueno, pues esas son, yo creo que con esto se reabre el debate que viene arrastrado desde, bueno, pues desde la tragedia que todos nos acordamos. Uh-huh. y que merece un análisis y sobre todo merece buscar soluciones, porque dicen que en Francia pues hay muchos más centros hospitalarios que por ejemplo tenemos en España, pero en minutos pues se puede ir una vida. Sí. Y las enfermerías de las plazas de toros tienen que estar habilitadas para poder intervenir lo antes posible al que se pone delante del toro.
Desde luego que sí. Oye, ¿mucho español en Ceret?
Mucho, y eso provoca dos cosas. Una muy buena, yo creo, que es, oye, pues el turismo de aficionado, como hemos hecho con unos amigos, y una parte a veces negativa, que es que se contamina la personalidad de las plazas francesas. El público francés, por regla general, es muy frío, muy seco, cuesta trabajo sacarles una ovación o un gesto cariñoso, pero en líneas generales es muy respetuoso. ¿Qué ha pasado? Que tanto en la novillada de esta mañana de los Maños como en algunas faenas puntuales a lo largo de la feria de los matadores de toros, las voces de los españoles en los momentos, pues yo qué sé, está un torero pues fajado con un toro y crúzate, o estás usando el pico o tal, pues son cosas que en un momento dado pueden llevar a desconcentrar o pueden ser momentos difíciles que normalmente el aficionado francés pues está callado, y sin embargo pues vuelven esas voces un poquito a destiempo. Pero bueno, comentar que la corrida de Saltillo fue muy interesante. Uh-huh. Con tres toros de nota, y además tres toros...
Eso te leí, ¿sí?
Sí, es que además tres toros para hacer el toreo, no creas que fueron tres toros para pues para andar con ellos o para lidiar o para pelearse, no, tres toros para torear bien, y por eso Damián Castaño me gustó tanto. Y luego Sánchez Vara, pues en su línea de lidiador, y yo creo que todos sabemos la capacidad que tiene, y especialmente hoy Gómez del Pilar, pues yo creo que ha marcado un poquito el dónde debería estar, porque la corrida de Escolar también ha tenido tres toros muy interesantes, pero han sido tres toros muy duros, muy difíciles, muy encastados, y bueno, pues dos han caído en su lote, y luego también ha dado la cara, y además con muchísima calidad, como todos sabemos, Javier Cortés, que además ha recibido un volteretón y ha tenido que ir a que le hagan un escáner porque, bueno, pues para descartar algún tipo de lesión en el cuello o en la cara.
Uh-huh. Habrás hecho publicidad del Toril en tierras francesas. Allí le llaman Le Toril.
Sí.
Me han dicho.
Pues te va a sorprender, pero bastante gente me ha dicho que nos escucha.
¿Sí?
Y además, bueno, incluso me han sugerido que si podía ser un poco antes, que para las 11 de la noche.
Es que los horarios españoles, claro, es que los horarios españoles son los que son. Es que nosotros, los españoles, a las 11 de la noche estamos en plena actividad, pero en el resto de Europa no, claro.
Sí.
Si nos escuchan es porque nos hacen buena publicidad los amigos Fanny y Antoine, Julito.
Es verdad.
Que hacen buena publicidad del Toril. Gonzalo, La próxima parada del Bienvenida Tour, ¿sabemos cuál es? ¿Se puede desvelar ya?
Bueno,
¿no?
sí, hombre, ¿sí? No, el jueves estaré muy cerquita de los estudios de Onda Madrid porque estaré en las ventas, en la nocturna. El 23 votaré y votaré bien, también pensando en la fiesta de los toros. Y
que estamos en campaña y estamos en la pública, ¿eh? Gonzalito, no me metas en un problema.
Yo no he dicho nada. Y el 24 estaré en Santander, la Feria de Santander, que yo creo que ahora mismo es de las más importantes del norte.
Sí, desde luego.
Y mirando con lupa lo que desvelemos esta semana de los carteles de Gijón, ¿no? Que apetece mucho ese regreso.
Muy bien. Oye, ¿dónde estás exactamente? Que no te lo he preguntado.
Pues mira, estoy en La Junquera. Nada más pasar la frontera, a puntito de coger carretera y manta, pero quería un sitio con estabilidad de conexión para poder intervenir en el programa.
¿Pero te vienes a Madrid ahora directo?
Sí. Esto no para, Mar Domingo.
Qué barbaridad.
Mañana es lunes y hay que dar el callo.
Qué barbaridad. Un abrazo fuerte, Gonzalito. Buen viaje. Ten cuidado, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, compañero.
Un abrazo. 11:46 de la noche. Carmelo López. Carmelo.
Javier, por cierto, que ha hablado Gonzalo del percance de Rafael Rubio Rafaelillo, al que le mandamos un abrazo, que sea doble, porque también es su cumpleaños hoy. Bueno, felicidades al maestro que está convaleciente.
¿Que tienes protagonista cerca, Carmelo?
Tengo protagonista, lo tengo ahora mismo en la larga distancia. Si me dais unos minutos,
venga, sí.
Os pido paso y saludamos a uno de los protagonistas del día, de los nombres, grandes nombres del día.
Venga, nos viene al pelo. Hacemos una pequeña parada y en un momento sigue el Toril en Onda Madrid, 11:46 de la noche.
El Toril de Onda Madrid.
¿Llevamos todo?
Repasamos juntos, que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares.
¿Y el musical?
Es verdad que no se nos olviden las entradas.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El Toril de Onda Madrid.
Once y 48 minutos de la noche, Carmelo.
Quedan 12 minutos de Toril, Javier, y mi misión ahora es encontrar a Robert Marge, que me ha dicho, vengo en 2 minutos, pero no os preocupéis, que hay tiempo de sobra.
Oye, sí, tenemos tiempo de sobra para saludar al ganadero y para darle la enhorabuena por haber tomado antigüedad, que ya es un mérito tal y como están las cosas, y oye, porque ha dado juego la corrida. Oye, Carmelo, aprovecho para preguntarte por San Fermín, que sé que lo has estado siguiendo, como lo hemos estado siguiendo, y no hemos hablado nada en todo el programa, con todo lo de Madrid y con Gonzalo Encerete, etcétera, no hemos hablado de nada de San Fermín, de la Feria del Toro. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo la has visto?
Bueno, una feria, me sorprendo muchas veces que hablen de lo baratas que son las orejas en Pamplona. Parece que fuera algo que ha sucedido este año. Creo que es una plaza tan, tan necesaria como diferente. Yo entiendo que al aficionado más purista le chirríe o le llame la atención lo que allí sucede durante la corrida. Yo no soy, si os confieso, pues gran partidario, no me identifico demasiado con esa manera de sentir la tauromaquia, por lo menos bueno, pues como se expresa el público, pero bueno, ha habido muchos toros interesantes, ha habido grandes faenas y sobre todo os diría que ha habido momentos de altísimo voltaje. El propio Borja Jiménez ha hablado con nosotros antes y recordáis esa portagallola sí. eterna con Robleño en la enfermería, cambiando de orden todos los toros, ese toro de escolar que no salía de esa puerta de chiqueros abierta, Partaco llevándose las manos a la cara, Borja Jiménez que no sabía a dónde mirar después. Han llegado muchas puertas grandes, porque el peruano creo que este año, que está más puesto en duda que nunca, creo que también está más puesto con los toros que nunca. Y creo que ha dado dos tardes también muy, muy importantes. Y me han gustado también muchos toros, Javier. Es que ha habido hasta aquel toro de Miura que cierra la feria, o el de Victoriano que se ha llevado todos los premios para Andrés Rocarrey, ha habido para elegir. Lo que sí que me han parecido mal, sin paliativos, son los encierros. No madrugo más para ver ese desfile de automóviles con cuerda.
¿No te han gustado los encierros o qué?
Bueno, a ver, no es que no me hayan gustado, es que uno ve un encierro para emocionarse y lo que ha pasado es que no me han emocionado. Lógicamente, ya. Uno no quiere situaciones de peligro, no quiere que pase nada grave, pero al final, pues 8, 6 toros y unos cuantos cabestros por las calles de Pamplona son un gran peligro. Parece que cada día pues supone algo más trivial, ¿no? Y un encierro debe de ser algo extraordinario. Este año no hemos tenido suerte y ya van unos cuantos.
Ya. Julio, ¿qué destacas tú de San Fermín?
Yo es que a Pamplona realmente la importancia que le doy es mínima. La vemos porque la dan por la tele, pero me pasa como con Valencia. La veíamos porque la dan por la tele. Este año no la dieron por la tele y no tuvimos la sensación, yo al menos, de haberme perdido nada. Pamplona, pues no sé. Si realmente alguien piensa que cualquier triunfo en Pamplona a Colombo le va a servir o a cualquier toro le va a servir, yo creo que Pamplona tiene su idiosincrasia, que no idiosincracia, como dicen algunos, pero que, en fin, que sirve para lo que sirve. Sí que muestra muchas veces la hipocresía, ¿no? Que tres orejas de Rocarrey son una vergüenza porque Rocarrey y tres orejas de otro torero son la panacea del toreo. No sé, yo le doy la importancia mínima.
Bueno, escucha,
respeto y valoro aquello, pero...
A Colombo cortar las orejas en Pamplona igual le vale para entrar el año que viene en Pamplona.
Sí, no,
que pero... no está nada mal. ¿Eh? Que todos sabemos lo que hay en Pamplona, en el despacho.
Y hay leña,
o sea, que
y,
está
claro,
muy bien.
Y además fue con los aductores rotos y había gente que lo criticaba. Sí. Pero que no sé, que tampoco le doy la mayor importancia. Es verdad lo que dice Carmelo de los encierros, que al final allí la gente lo que busca es la fiesta, pasárselo bien. Que, oye,
sí,
que
es otra forma de entender la tauromaquia,
no
sé, también.
Decía Curro Romero que no iba a Pamplona a torear porque le dolía la cabeza. Pues
sí.
Normal. Yo no sé, Pamplona para mí es un sitio maravilloso. No he ido nunca, con lo cual tampoco estoy para opinar, pero sí. Que no me creo que tenga relevancia taurina como tal, más allá.
Yo creo que sí que la tiene, ¿eh?
No sé, es mi forma de verlo. Yo creo que no sirve para nada, taurinamente hablando, en el sentido de que un triunfo allí, ¿para qué te sirve? Te
pues
sirve más un percance.
Para ganar un dinero que no ganas en muchas partes.
Sí, sí, eso sí,
juntas,
claro.
Primero, para volver al año siguiente, lo segundo, que es algo que tampoco es demasiado habitual.
Que no es fácil,
es decir,
entrar en Pamplona, ¿eh?
Pamplona no es que sirva, Pamplona es la meca de todo el que quiera ponerse delante de un toro si quiere ganar dinero. Y creo que es algo importante. Hemos dicho, por cierto, que triunfó Rocarrey por partida doble, pero también Isaac Fonseca, Miguel Ángel Pereira, Ginés Marín, el Juli, Cayetano y el último, el venezolano, Jesús Enrique Colombo. Compañeros, ahora sí tengo cerca a uno de los protagonistas del día, Robert Margué Ganadero. Buenas noches. No, están escuchando Javier Mardomingo, Julio Martínez, Gonzalo, bienvenida, que está en Francia. Te queremos dar todo lo primero. La enhorabuena por tomar antigüedad las ventas y con una corrida tan bien presentada y después que nos ha hecho salir tan contentos.
Nosotros estamos muy satisfechos porque la presentación en Madrid de la plaza la más importante del mundo para nosotros fue un acontecimiento muy importante. Hubo un quinto toro que fue un toro de vaca, un toro de puerta grande, y dos o tres toros que se podía cortar las orejas. La corrida ha cumplido y nosotros, toda la familia, estamos muy satisfechos.
Javier, aquí tienes al ganadero.
Robert Margué, ganadero, buenas noches y enhorabuena.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Ha dicho el quinto toro de vacas para el ganadero.
Claro.
¿Sí? No, no, a mí me ha gustado mucho el toro, pero me sorprende que lo diga tan rotundamente. No es fácil escuchar a un ganadero hablar de manera tan rotunda.
¿Le ha cortado los testículos al toro como hacen algunos de sus compañeros o no? Todavía no está en esas cosas.
No, es una pena porque me venía de fenomenal. El toro es de una gran reata que ha tenido hermano de vuelta a ruedo. Hemos indultado de esa reata también un toro. Esa reata no falla. Uh-huh. Y lo que pasa es que ya está, ha salido. Yo creo que si ese mismo toro sale en San Isidro, vemos la cosa de otra manera. Es lo que me ha dicho un gran señor que sabe de toro, que se llama Floguito.
Hombre, claro, sí, ese sabe tela. ganadero, ¿cuesta entrar en España para un ganadero francés? Porque nosotros llevamos mucho tiempo escuchando y leyendo Robert Marlier en Francia, pero claro, muchos ha sido la primera vez que hemos visto en directo una corrida de Robert Marlier.
He lidiado en 2017 una corrida en una plaza de primera, a la Feria del Pilar en Zaragoza. Uh-huh. Me llevé el premio de la mejor corrida de la feria.
Sí, no.
Claro que después de eso, de Zaragoza, no había lidiado nada en España.
Claro, no, por eso digo que nota que cuesta, ¿no? Que cuesta entrar en España.
No, lo que pasa es que yo quiero andar paso a paso, porque venir a Madrid no es fácil. La número uno en el mundo y tiene que tener toro con trapío, con peso, con pitón. Bueno, el toro mío tiene un trapío muy bueno, pero no tiene... yo de vez en cuando, cada año, no tiene una corrida para Madrid. Puede tener cada 2 o 3 o 4 años una corrida para Madrid. Voy a tener más fácilmente una corrida para Sevilla o para Valencia, o... Pero para Madrid, la Plaza de Toros es la más complicada del mundo. Y por eso que Madrid te da mucho.
Uh-huh. Dice que sus toros, que muchos tienen trapío pero no tienen pitón. Había alguno de hoy que pitones tenía tela, ¿eh?
Sí, tela, es verdad. Es verdad.
Había alguno como para ponerse delante.
Sí, claro.
Pero es verdad que a lo mejor ese quinto toro ganadero, si no llega a ser, por desgracia, el percance del torero, yo por lo menos sí le hubiese pedido la vuelta al ruedo, y yo creo que más de uno, y no nos hubiese estorbado a nadie, y probablemente le hubiese cortado, si no las dos, pero mínimo una. Luego es verdad que hay que meter la espada, y eso es otra cosa, pero el toro es un gran toro.
Exactamente, una pena, y el chaval, bueno, mañana llamaré a su apoderado a ver cómo anda, de qué noche, cómo ha pasado la noche, y bueno, que se retabiliza rápidamente y que se pone delante de los toros lo más pronto posible.
Uh-huh. Robert Marlier, ganadero, enhorabuena. Y que
muchísimas gracias.
Enhorabuena por la antigüedad, por el juego que han dado sus toros, y que ojalá que le volvamos a ver pronto aquí en Madrid.
ojalá.
Un abrazo. Gracias, ¿eh? Un abrazo fuerte. ¿Eh? Carmelo, sigues por ahí, ¿no?
Sigo por aquí, compañeros. Está contento Robert Marlier.
Está contento, ¿no?
Lidiar un toro con el trapío de Madrid, que saca las cosas bien, y se ha despedido con una sonrisa. Que bueno, que es un trabajo de muchísimos años de su familia y que culminan en un día como este. Ojalá vengan más tarde. Ya ha dicho que tiene alguna corrida para el año que viene, igual para Sevilla o para Valencia, que para Madrid todos los años no va a tener.
Bueno, Carmelo, un abrazo fuerte, querido. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, y sed muy felices en este julio.
Te iba a decir una cosa, que sí, seremos muy felices. Tú también, querido. Un abrazo.
Un abrazo.
Le he dicho a Carmelo hasta la semana que viene, Julio, pero la semana que viene no tenemos toril.
No. En un minuto va a ser un año que me incorporé a esta casa, al toril.
Felicidades.
Agradecido, entonces, por supuesto. Espero que sean por lo menos 10 minutos más.
Felicidades. Lo dicho, que la semana que viene no tenemos toril, que por si alguno no se había acordado, tenemos elecciones generales. Y obviamente se lo vamos a contar aquí en Onda Madrid. Estará Julio por ahí en alguna parte de Madrid también. Con un micrófono en la mano para contarles lo que pasa en las elecciones, y estará también el que les habla. Que sean muy felices. Hasta dentro de 15 días en El Toril. Adiós, que descansen.